Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Radio Escuela. Hola, y aquí está Martín Jauregui con un universo de sonidos, palabras. Bueno, todo eso que hace, que forma esta radio que nos acompaña día a día.
¡Sí!
Y hoy nos vamos a meter con una de las materias que más me gustan a mí, que es la geografía y también la matemática. La matemática estoy aprendiendo, porque Ayelén Campero me está llevando de paseo por las fracciones. Pero con Lucila Muñecas vamos a recorrer algún lugar de nuestro territorio y vamos a entender esto de los espacios rurales que venimos hablando. Esta radioescuela forma parte de un proyecto de la Secretaría de Medios de la Nación que junto con el Ministerio de Educación hacen posible que desde Radio Nacional y la vasta red de emisoras privadas, públicas, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias y de los pueblos originarios estemos allí para que puedas escucharnos en cualquier lugar, rincón de nuestro país. Y voy a saludar a las radios de hoy, la provincia de La Rioja. Por ejemplo, FM Esperanza, 94.7, La Rioja. ¡Hola!
¡Hola!
LARA 28, Radio Nacional La Rioja. Y también la FM 94.1 de Radio Nacional La Rioja. ¡Hola!
¡Hola!
Universidad Nacional de La Rioja, FM 90.9. ¡Hola!
¡Hola!
¡Ey! ¿Qué pasó? Universidad Nacional de Chilecito, FM 104.1. ¡Hola!
¡Hola!
Pero está ahí poca gente. La Rioja, FM La Torre, 91.9.
¡Hola!
Y FM Esperanza, 94.7. ¡A todas!
¡Hola!
¡Hola! Y arrancamos este 12 de agosto, miércoles, mitad de la semana, de la siguiente manera.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llamanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Con esta musiquita de juego electrónico, de video game, de los 80, la saludo y le digo buen día, Lucila Muñeca, ¿cómo va?
¡Hola!
¡Hola!
¡Hola, maestra!
Están todos, ¿eh?
Hola a todos y todas, ¿cómo andas, Martín?
Bien,
chicos,
¿cómo
chicas?
¿Va? ¿Bien?
Bien, muy
ahí
bien.
Están los chicos y las chicas escuchando y muy atentos al saludar el hola que te dieron.
Así parece.
Bueno.
Bueno, te cuento cómo...
¿Me metí bien? ¿Espacios rurales?
Espectacular, espectacular. La clase de hoy es continuidad de la clase pasada, que ya estuvimos indagando estos temas a modo de repaso, ¿no? Porque son temas que venimos viendo desde abril, desde que empezó la radioescuela.
Exactamente.
Vamos a tener en la clase de hoy un broche de oro, que es una entrevista con estudiantes de una escuela agropecuaria.
Me gustó broche de oro.
Broche de
oro. Me encantó broche de oro.
Lo es, y además fue un poco obra del destino, porque es una nota que esperábamos hacerla para la clase pasada, por temas de comunicación no salió, los chicos estaban re esperando hacerla y demás.
Ah, buenísimo.
Por eso dijimos, hagámosla hoy, que es nos va a venir bárbaro para cerrar el panorama de lo que venimos trabajando.
De esto de los espacios rurales.
Exacto. Un repasito entonces de espacios rurales y ¿te acordás la clase pasada? Estábamos hablando de esto de las dicotomías.
Sí.
Por ejemplo, espacio rural, rural-urbano. O sea, ojo con esto de dividir los espacios tan categóricamente, porque a veces puede significar pensar que los espacios rurales existen más allá de los urbanos y viceversa.
Sí, incluso hasta nos animamos a decir que hay como unos espacios intermedios donde las cosas no están, el límite no es tan claro.
Exactamente, los espacios periurbanos y además los espacios urbanos existen porque existen los rurales y a la inversa.
Y a la inversa.
¿No? Hay una interrelación permanente. Otra dicotomía de la que hablábamos era la dicotomía pampa-extrapampa, ¿no? Que
sí.
Es algo que atraviesa, digamos, la geografía, la historia, los imaginarios sobre la Argentina, ¿no? Esto de que hay un campo, una forma de hacer agricultura.
La pampa.
Que es la pampa, esta agricultura a gran escala de cereales para la exportación y demás. Y el resto, todo lo que no es pampa, parece que fuera toda la misma cosa. O sea, se lo suele llamar como extra pampa y hay un montón de heterogeneidad ahí.
Hay un fenómeno muy hermoso para este, como ejemplo de esto.
Sí.
todo el mundo, bueno, todo el mundo, los chicos y las chicas seguramente saben, ajá, que en Mendoza, San Juan, sí, parte de San Luis y en La Rioja, sí, hay mucho cultivo de la vid.
Sí.
La uva, el, sí, vino y la producción, ¿no? Sí. Sería como la mega producción de la Argentina.
Sí.
Sin embargo, ajá, hay otras regiones, alguna región del Valle del Río Negro o del Chubut, o el río de aquí de la costa.
Sí, en Berisso.
En Berisso, donde hay producción
también,
de vid.
También en Salta.
Exacto. Entonces uno cree que cuando habla de la vid,
total,
es Mendoza.
Total.
O San Juan.
Total.
Cuando en realidad hay producciones de vid y de vino,
sí,
que sería el subproducto en ese caso, sí, y están acá nomás también.
Totalmente. La geografía nos ayuda mucho a eso, ¿no? A deconstruir imaginarios,
exacto,
geográficos instalados que tenemos, como,
exacto,
este que decía Martín. Quiero tirar dos, así me voy a poner un poco en profes.
Dale.
Dos conceptos muy importantes para entender los espacios rurales hoy y después vamos a la nota.
Sí, sí, ella ya está escuchando, de hecho.
Uno de los procesos, sí, clave es agriculturización.
¿Qué quiere decir esto?
A ver, ¿a qué te suena?
A que trabajar el suelo, a buscar la agricultura,
ajá,
a partir del trabajo del suelo,
ajá,
y como forma económica de producción.
Bueno, pero ¿qué trabajar el suelo para qué? Porque el suelo se puede
para la agricultura,
mucha,
bueno, eso, para cultivar.
Para cultivar, sí, la agricultura. Esto,
sí,
es algo que está pasando, que le pasa a la Argentina desde el modelo agroexportador, digamos,
allá por,
¿no?,
el siglo XIX.
Sí, cada vez más en la región pampeana se empezó a cultivar cereales y hoy en día oleaginosas, por ejemplo, la soja. Y cada vez menos actividad ganadera, que al inicio de, digamos, hablando del virreinato del Río de la Plata, era la actividad principal, ¿no?
Exacto.
La exportación de carne, de cuero. Bueno, cada vez fue perdiendo terreno frente a los cultivos de cereales primero y de oleaginosas después.
En la actualidad, ¿no?
En la actualidad, sobre todo desde finales de la década de los 90,
exacto,
con el ingreso de la soja transgénica y demás, que se fue esto que se conoce como la expansión de la frontera agropecuaria, seguro.
Exacto.
De esto fuimos hablando cuando hablábamos con el Mocas en Santiago del Estero, cuando hablábamos con una cooperativa en Misiones, que también nos hablaban de las implicancias de este corrimiento de la frontera agropecuaria. Entonces, eso es la agriculturización, que en la región pampeana se siembren cada vez más cultivos, como por ejemplo la soja, va corriendo la frontera y hace también que otras actividades que eran típicas de la región pampeana, por ejemplo la ganadería, se empiecen a desarrollar en espacios que por fuera de la región pampeana.
Ese
es el otro concepto que quería tirar, está vinculado, que es el de pampeanización.
Ah, mirá qué interesante.
¿Lo habías escuchado alguna vez?
No.
No. Ahora se está hablando un poco, ¿viste esto que está pasando en los humedales, en el delta del Paraná?
Con
que
el
está
tema
viendo
del incendio.
Con incendios que están descontrolados, fuera de control, porque la práctica de quema de pastizales es una práctica que existe hace mucho, eso no es nuevo. Lo que es nuevo, entre comillas, es que se fue un poco de las manos. Bueno, ese fenómeno tiene que ver con la pampeanización, ¿no? Que hoy en los humedales, en el delta del Paraná, haya actividad ganadera, tiene que ver con el corrimiento de la frontera agropecuaria.
Tengo que preparar un suelo para que haya vacas y coman.
Claro,
sería.
Claro. Y las vacas no. O sea,
el humedal no hay vacas.
Claro, humedal y vacas es como que no pega, digamos, ¿no?
Entonces voy, trato de hacer una, preparar la tierra.
Exacto.
Porque, a ver, si no me equivoco,
diga,
quemar pastizales,
sí,
que no son propios de la llanura,
sí,
hace que genere un cierto pasto que podría llevar,
claro,
a los animales.
Claro, claro.
Esta práctica,
la pastura que se dice palatable.
La palatable.
Sea, las que la vaca o el ganado en cuestión puede comer. Permite que se renueven los brotes y demás. También la pampeanización, o sea, cuando hablábamos con los campesinos de Santiago del Estero, también hay en cierta,
sí,
forma una pampeanización, porque que se siembre soja hoy en día en Santiago del Estero,
y se tire monte para sembrar soja.
Claro, es este corrimiento de la agropecuaria, de la frontera agropecuaria, y es adaptar, entre comillas,
claro,
con todas las implicancias negativas que sabemos que tiene, un ambiente, un ecosistema que no es apto para el cultivo de oleaginosas, bueno, tratar de transformarlo, digamos,
sí,
¿no? Y emular, imitar la región pampeana.
No puedo dejar de ver que es el negocio que hay detrás de todo eso.
Y claro, hay un montón de intereses. Es tan bueno esto que decís, porque la geografía también nos enseña, y la entrevista que estamos por tener nos va a dar una pauta, pistas para hablar de eso, que siempre es conveniente hablar no de actividades, sino de,
claro,
actores, ¿no? Porque dentro del universo de la ganadería hay enormes productores que tienen 6.000 cabezas de ganado, hay pequeños productores que tienen lo básico para la subsistencia, ¿no? Siempre
sí,
la,
sí,
importancia,
sí,
de bucear, de meternos dentro de la heterogeneidad del sector rural.
Y poder distinguir los volúmenes de esos actores, ¿no? No, claro. Es lo mismo tener 6 cabritas, exacto, y 2 gallinas que producir cabras y huevos a gran escala.
Exactamente.
No es lo mismo.
Exactamente, tal cual eso. Bueno, tenemos el llamado telefónico, como decíamos al principio, es vamos a hablar con, vos tenés ahí el nombre.
Sara Barroso, ¿no? Toñolotti, es estudiante, participa del módulo agroecológico en la Escuela de Educación Agraria número 1 Martín Fierro, de Arrecifes, provincia de Buenos Aires, y nos está escuchando. Hola Sara, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Ahí está del otro lado.
Hola Sara, ¿qué tal? Te saludo.
¿Cómo están?
Ella es Lucila, Muñecas la profe, y yo soy Martín Jauregui. Bueno, escuchaste que estamos hablando de un poco, ¿no? De esta cuestión. Allí en la escuela de Educación Agraria seguramente también hablan de estos temas.
Sí, claramente.
Claramente.
Muy repetitivo.
Queremos que nos cuentes, Sara, porque el trabajo es muy interesante, el trabajo que están haciendo los chicos con los docentes, y bueno, Sara nos va a presentar quienes forman parte también de este proyecto. Ellos trabajan en un módulo agroecológico. ¿Qué es esto de agroecología? Sara, ¿nos podés ayudar a describir en qué consiste la forma de hacer agricultura agroecológica?
Sí, bueno, nosotros el módulo agroecológico lo empezamos a trabajar en 2016, uh-huh, cuando a partir de una ordenanza municipal se aplicó una norma de que regulaba el manejo de agroquímicos en nuestra ciudad. Uh-huh. Por lo tanto, había dos franjas a la cercanía de la ciudad que habían quedado restringidas del uso de agroquímicos por su toxicidad.
Ajá.
Entonces, a partir de ello, nosotros creamos el módulo agroecológico de la escuela, como ya dijeron ustedes, que tiene como objetivo principal el no uso de agroquímicos y que lleva todo un trayecto, un proyecto y un trabajo para poder seguir haciendo la agricultura como se debe, uh-huh, sin generar estos productos malos en el medio ambiente.
Claro, porque en definitiva es una toma de conciencia sobre cómo vamos a hacer la agricultura, ¿no? Sería así, entender todo lo que ocurre y qué pasa cuando metemos elementos que, como bien dijiste, perjudican el equilibrio de la tierra.
Claro, sí, es sobre todo eso, y además, como todo el entorno formativo de nuestro colegio, porque nosotros llamamos entornos formativos a las distintas producciones, tiene 3 fines. Uno es el técnico económico,
sí,
el socio comunitario y obviamente el pedagógico, por ser parte de una institución, claro, educativa.
Buenísimo. Yo comentaba al principio que los chicos se reengancharon en la propuesta de participar del programa de hoy. Nosotros estamos teniendo la entrevista con Sara, pero hay un montón de compañeros de Sara que también estuvieron participando en el armado de esta nota. Tenemos audios de algunos ellos que nos van a ayudar a pintar un poco más el trabajo que están haciendo.
Sí.
Vamos a escuchar un audio, Sara, después vos nos decís quién es y presentás al resto del grupo también. Vamos con el uno.
Bueno, nuestra intervención en el módulo agroecológico se trata de ver la parte teórica en el aula y la parte práctica que se lleva a cabo en el entorno formativo es ver todo el proceso productivo, principalmente los muestreos de suelo a través de un protocolo que tiene la escuela y bueno, después hacer seguimiento de todo el proceso de siembra, monitoreo de plagas, cosecha, etcétera.
Ahí está.
¿Quién hablaba, Sara?
Victoria Merlo.
Victoria Merlo, un saludo a Victoria. Está muy bueno cómo cuenta el trabajo. Me gustaría que me ayude Sara, yo algo sobre agroecología conozco, explicar algunos de los principios de la agroecología, ¿no? Porque no tiene que ver con lo que vos decís del no uso de agroquímicos, pero bueno, entonces, ¿cómo se hace? Porque aparece la pregunta de ¿se puede cultivar sin agroquímicos? Pensemos que estamos hablando de una forma de hacer agricultura que hoy es hegemónica, me refiero a la que usa agroquímicos, ¿no? Desde los últimos 30 años se vino consolidando y para el productor de esa zona quizás piensa que es imposible que crezca soja o que crezca trigo sin usar pesticidas, sin usar herbicidas que compiten con las malezas y demás. ¿En qué se basa la agroecología? ¿Cómo soluciona esto?
La producción sustentable, a diferencia del convencional, sobre todo tiene un enfoque, nosotros lo llamamos holístico, que es decir, que no solo tiene en cuenta eso económico, no solo un enfoque productivista, sino que también integra otros costos y otras problemáticas.
Claro.
Entonces, nosotros definimos a una producción sustentable como económicamente viable y rentable, socialmente justa y y ecológicamente adecuada. Esos son para nosotros los tres conceptos básicos. Y entonces, tiene una mirada a largo plazo y obviamente conservar la naturaleza y la biodiversidad, que a cambio, perdón, en contra de eso, el convencional que aplica agroquímicos no tiene en cuenta el aspecto social ni la conciencia del costo ambiental ni nada de esas cosas. Nosotros lo vemos desde esos puntos, sobre todo.
Está bien, está buenísimo. Enseguidita vamos a escuchar el segundo audio que nos habla un poco de la cuestión económica. Antes quisiera explicar un poquito, corregime Sara si me equivoco, algunos de los de las técnicas y principios en que se basa la agroecología. Por ejemplo, está esto que ustedes vienen haciendo en el módulo, por lo que escuché, de hacer cultivos de cobertura, ¿no? Que significa sembrar algunas o pasturas o cultivos que sirven justamente para cubrir el suelo y no dejarlo expuesto a la radiación solar, a las precipitaciones que van, digamos, cuando el suelo está descubierto, pensemos que el suelo está lleno de vida, ¿sí? El suelo no es tierra, solo fragmentos de roca, sino que hay microorganismos, bichitos, plantas, y todo ese complejo ecosistema, digamos, necesita mantenerse vivo para que el cultivo que después nosotros vamos a utilizar crezca sano y fuerte, digamos, ¿no? Entonces ahí entra el cultivo de cobertura como una de las técnicas, abonos verdes también.
Y no todas las tierras de la Argentina son iguales, además.
Claro, ahí entra lo que decía Sara, ¿no? De ser ecológicamente, no me acuerdo cuál era la palabrita, pero adaptado, adaptado al agroecosistema natural de ese lugar. No es lo mismo el suelo en Santiago del Estero que en la pampa húmeda. Otra cosa que ustedes vienen aplicando es esto de hacer cultivos asociados, ¿no? No sembrar una única cosa, sino, por ejemplo, la combinación de trigo con trébol rojo, ¿no? ¿Querés explicar cómo funciona eso, por ejemplo, Sara?
Bueno, nosotros, para comenzar con un módulo agroecológico, primero creemos importante la transición.
Ajá.
Y como transición agroecológica, nosotros hemos sido un precursor para los otros productores en la zona, porque fuimos uno de los primeros en hacerlo, y esto tiene como idea principal tener 100% de cobertura durante todo el año, es decir, que las cuatro estaciones del año el suelo debe estar cubierto.
Sí.
Y como vos decías, hacer una rotación y una asociación de cultivos. Eso es lo que nos permite controlar las malezas sin necesidad de aplicar ningún agroquímico.
Agroquímico que se convierte después en un agrotóxico, porque en realidad...
Claramente. Entonces nosotros, por ejemplo, en las últimas campañas, colocamos trigo junto a trébol rojo, entonces, y después una pastura, pero todo el año el suelo quedaba cubierto.
Está buenísimo, y además rotando para que la planta no extraiga, no sea siempre la misma planta que extrae rotando, siempre el mismo nutriente.
Claro, rotando y colocando distintas especies. Entonces, por ejemplo, una gramínea junto a una leguminosa, la leguminosa le aporta el nitrógeno que necesita la gramínea, y la gramínea le da la cobertura y la estructura del suelo que necesita la leguminosa, como podría ser una vicia, por ejemplo.
Si pudiéramos hacer esto a gran escala en todo el país,
bueno,
¿no?
Pero está buenísimo porque esta experiencia, lo interesante de este módulo también es que es agricultura extensiva, ¿no? Porque a veces se asocia la agroecología a la huerta, como
lo chiquito, lo que tengo al lado de casa.
Claro,
y no
y
es
acá
así.
Están haciendo ensayos re importantes y que sirven después, no quiero spoilear un audio que viene, pero sirven para difundir, digamos, este conocimiento y que productores de la zona también lo vayan incorporando. Nos estamos quedando sin tiempo, Sara, y no quiero que nos queden afuera los audios que grabaron.
No.
Vamos rapidito con el 2.
Nosotros pudimos comparar un lote de trigo con herbicidas y otro con el módulo agroecológico y hemos obtenido un rendimiento menor, pero el margen bruto levemente es mayor al del herbicida, ya que no tuvimos tantos gastos, entonces eso fue lo que incrementó mucho las ganancias.
Claro, clarísimo.
Clarísimo, ¿no? Lo que decíamos recién, o sea, capaz...
Ahí mi compañero Valentino Tarilo lo aclara. Nosotros lo que hicimos fue hacer en dos lotes distintos una misma variedad y una misma fecha de siembra. Y bueno, a partir de eso se obtenieron los resultados que nombró anteriormente Valentino.
Genial.
Y entonces podemos decir que a pesar de que el rendimiento de 20 kilogramos por hectárea dio menor,
sí,
por todos los costos directos que tenemos,
claro,
no ambientales, sino claramente de productos,
sí,
es superior. Es decir,
sí,
nos ayuda a tener hasta un margen bruto mejor.
Claro. Entonces, sí,
para nosotros eso es súper importante también.
Por el ahorro en insumos, que cada vez son el productor que hace agricultura convencional cada vez necesita, exacto, usar más insumos porque las plantas van, las malezas, digamos, van desarrollando resistencia a los, sí, agroquímicos, sí, entonces cada vez se hace necesario más. Vamos con otro audio.
Y ya que estamos acá, también queremos aprovechar a que los demás productores puedan tener en cuenta este módulo agroecológico, ya que nos va a servir a todos porque beneficia al medio ambiente y además si algún productor se encuentra en estas zonas, saber que no está perdido, sino que también tiene distintas opciones para salir adelante.
Ahí está, también claridad, ¿no? O sea,
y bueno, para nosotros eso es súper importante y agregando un poquito, nosotros trabajamos en la escuela junto al INTA.
Uh-huh.
Entonces el INTA, que nos, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, está representado en nuestra ciudad, el INTA de Pergamino, que, uh-huh, es acá a 40 kilómetros, uh-huh, el IPAF Pampeano también, que es de la zona pampeana. Entonces la idea es poder difundir esto.
Está buenísimo y está buenísimo generar conocimiento así a través de ensayo y con los jóvenes involucrados también en eso, ¿no?
Claro.
¿Vamos a escuchar el otro audio?
Claro, claro.
Queremos agradecer a todas las personas que conforman la escuela, desde profesores a directivos, nuestras familias también, que toman todas las decisiones a partir de lo que es mejor para nosotros y nuestro futuro. Y además nos incentivan y nos apoyan a participar de todas estas cosas que son muy importantes para nosotros y para nuestra formación como alumnos, como personas y como futuros técnicos agropecuarios también.
Y la necesidad de que haya muchos futuros técnicos agropecuarios con esta concepción del campo, de la tierra y de la producción para, sí, que podamos empezar a cuidar donde vivimos, más allá de la producción agropecuaria. Porque total, es nuestra casa.
Total, me encantó también de este audio que dicen de que ella era Valentina también.
Victoria.
Ah, Victoria, perdón, tengo un problemita, sí, sí, con los nombres. También habla de la formación como persona,
como,
¿no?
Persona.
Porque es muy, sí,
importante. Lo vemos muy importante a eso. Generalmente nuestra escuela es como una gran familia, le decimos nosotros, porque nos apoyamos y nos ayudamos entre todos, lo vemos muy así. Uh-huh. Y como dijo, también salimos técnicos agropecuarios, uh-huh, haciendo el séptimo año. Entonces creemos que es muy importante, no solo como técnico, sino como persona, uh-huh, que uno pueda tomar conciencia de lo ambiental,
sí,
no solo dentro de la producción agropecuaria, sino cada uno en su casa.
Está buenísimo.
Está buenísimo.
Pienso en tu lugar, pienso en Arrecifes, cómo es uno que ha viajado mucho, por suerte, me imagino esos horizontes de campo grandes. Al loco Traverso también me lo imagino que es de Arrecife, pero digo, un gran piloto de autos. Ah, y,
sí, sí.
Y qué importante que tengas ya en tu horizonte saber que te relacionás con esa tierra que es tu casa y verla, cuando empieza a cambiar ese prisma en donde, como miramos donde vivimos, a mí, que soy un señor grande, ya me da mucha esperanza, ¿no? Porque vos y tus compañeros, tus compañeros y compañeras están trabajando para eso. Así que gracias, Sara.
Es, por favor,
un placer enorme charlar con vos y un placer enorme saber que están allí vos y tus compañeros y compañeras haciendo esto por una Argentina más, mucho más, más sí, ecológica.
Totalmente, con una mirada a largo plazo.
Largo plazo. Me lo dijiste. Lo dijiste muy bien.
Me arrancó la palabra de la boca.
Ahí está.
Bueno, nosotros por último queremos agradecerle a ustedes por el espacio, por dejarnos participar, por darnos lugar sobre todo. Y bueno, gracias por la nota también, obviamente.
Fue un gustazo, Sara.
Sara Barroso Toñolotti, de Arrecifes, de la Escuela Agraria número 1, Martín Fierro. Déjame que llegó el recreo. Bueno, la clase que viene, vamos seguramente por ahí redondear,
sí,
espacios rurales y ya empezamos, no sé. Bueno, la profesora, ¿qué estoy diciendo? ¿Vos sos la profesora? ¿Vos? ¿Qué di?
¿Puedo hacer una última reflexión?
La última reflexión.
¿20 segundos?
Diego, 20 segundos.
Me estás robando 5. Interesante este caso también para superar otra dicotomía, que es la de producción y ambiente, ¿no? A veces pensamos que es o producir o conservar. Experiencias de este tipo nos enseñan que es posible conservar el suelo, conservar el bosque, porque también las cortinas forestales son claves en los espacios agroecológicos. Existe una forma de producir y producir alimentos que conserva.
Exactamente. Ni una cosa destruye a la otra y las dos se complementan.
Exacto.
Eso es lo interesante. Nos vamos a ir con una canción que cantan los Chaza con Clara Cantore. Se llama Achalay, Tierra Mojada. La tierra mojada, la tierra negra, la tierra fértil, nuestra tierra.
De hacer el nido de barro con la dinero. Brisa de siete colores muestra en los cielos un arco. La luna llena esta noche va a dormir sobre los charcos. Soy el solcito que espeja en mi pedazo el cielo. Mi copla es agua de lluvia, déjame